FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Hoy con un tema interesante y también con invitada. ¿Quién está del otro lado?
¿Quién es?
No sé. Bien. ¿Y qué tenemos para hoy? Pregunto a la invitada. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Ah, muy bien. Vamos a hablar sobre algo que en terapia, o cuando se atiende personas a nivel de estudios, no se lo enfoca correctamente. La gente suele incluso sentir un agobio.
Sí.
Cuando piensa en ir a un psicólogo y hablar de su pasado, ¿sí? La gente dice, no, volver a empezar a contar toda mi historia. ¿Y sabés por qué, Nico? Porque siempre está enfocada desde el lugar doloroso.
Exacto.
Pero, ¿qué pasa si iniciamos una nueva forma incluso de terapia? Mucho más, te diría, prometedora, mucho más de esta época de comienzo de quinta dimensión, que es tomar nuestro pasado como combustible y para ello conectarnos con aquellos momentos de alegría que hemos vivido en el pasado. ¿Qué te parece?
Me acuerdo la frase que había dicho Alejandro Jodorowsky, que decía: utilicemos el pasado como un trampolín, no como un sofá.
No como un sofá.
Vieron que él es bien, bien literal, digamos, ¿no? Y tiene razón, porque literalmente cuando uno empieza a hablar del pasado, es eso, acostate, recostate, porque es realmente pesado, ¿no? Y se me viene a la mente la otra frase que me parece interesante, que es la que decía Bert Hellinger, ¿no? El creador de las constelaciones familiares, que él decía que la felicidad es olvidadiza y que tenemos que, cuando hablamos del pasado, hablamos de acontecimientos, qué casualidad que siempre nos acordamos de los traumáticos, de los dolorosos, de los angustiantes, y en esos momentos la persona tiene una gran cantidad de detalles: cómo estaba vestido, qué momento del día era, los personajes que estaban ahí interactuando, en dónde estaba la persona. Y literalmente, ¿no? Traen ese acontecimiento y viene con todo. Viene con la emoción, viene con la angustia, viene con la tristeza y se vuelca, digamos, ¿no? Al presente. Y qué casualidad que los eventos felices es como que uno tiene que, parece que, hacer todo un movimiento. Y yo creo que es esto. Es más, en el medio, digamos, ¿no? Ahora, antes del programa de radio, justo terminé de hablar con eso, con una persona que atendí, en relación a trabajar, digamos, ¿no? Con esas informaciones que tienen que ver con traer esos momentos de alegría, digamos, ¿no? De ese pasado, porque yo creo que algo, cada uno, por más de que uno siempre cuente que parece que lo que vivió fue lo peor, ¿no? Porque siempre nosotros que estamos, como digo yo, del otro lado del mostrador, recibimos a cada caso que se presenta como único, como particular, que vivieron con la peor familia, en los peores trabajos. Yo digo, a ver, no hay un momento, uno, aunque sea de felicidad, de alegría. Es como, ¿vieron la película En búsqueda de la felicidad de Will Smith? Cuando él va diciendo fragmento por fragmento, y en un momento dice, este momento, que era cuando él recibe el trabajo, este momento, este pedacito chiquitito es felicidad. ¿no? Cuando él sale que se agarra las manos y consiguió el trabajo y va a buscar al hijo para contarle. Bueno, yo creo que cada uno tiene esos momentos, tiene esos momentos. Lo que pasa es que parece que hay que ir con tirabuzón y
Así es.
nosotros, que estamos de este lado, la persona ya está en piloto automático. Bueno, te cuento, empiezo, ¿no? Porque mi familia y esto, y ya, no, bro, es como que uno entra con el programa como un disco rayado.
Así es, así es. Por eso, también en esto que es una transformación que tenemos que hacer porque no estábamos acostumbrados, el ideal va a ser que cuando tengamos que ver algún evento doloroso sea un esfuerzo, porque no nos acordemos fácilmente, ¿sí? Que se cambie esto. Que se produzca un traspaso. Y cuando hablamos de momentos alegres del pasado, acá también podemos trabajar haciendo como una especie de ejercitación cotidiana, que es muy linda por otro lado, una ejercitación placentera. Que mientras yo te estaba escuchando, fíjate, me emergió así, pum, de un recuerdo, como si se hubiese saltado, un momento en mi secundario, que yo estoy en la hora del recreo, y me puse a imitar a la profesora de inglés. Me puse a imitar a la profesora de inglés y todos nos reíamos por cómo yo la estaba imitando, y la profesora estaba así en la ventana, mirándome, mirándome, y me aplaude, y me aplaude. Y yo me puse a reír de los nervios, pero ella me dijo, bravo, Graciela, qué bien que me imitaste. Entonces, ese momento se ve que vino ahora a mi mente como un recuerdo que no tiene que ser una cosa, a ver, gigantesca, no tiene que ser una cosa donde la gente a veces dice, uy, ¿qué situación tengo que ver? Yo sé que hay momentos muy especiales, que son, por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando nacen sus hijos. En el nacimiento de sus hijos. A ver, yo recuerdo haberle dicho al médico, no puedo sentir una felicidad mayor. Y me dice, pero ¿por qué? Y porque es inmenso ver que ese ser está saliendo de adentro mío y que está aquí en la vida. Y yo miraba y miraba y era como no poderlo creer. Ese momento es un momento atesorado. Momento atesorado. Eso es un momento sublime, ¿no es cierto? Pero hay otros momentos. De repente puede ser, no sé, cuando seas chiquito, recibir una sorpresa, algo que no esperábamos y que es un juguete, un autito, una muñeca o lo que fuere, y que la recibimos con enorme alegría, a veces incluso sin entender si la traían los reyes, si la traían los padres o quién la traía. Puede ser la caricia de una madre, puede ser la mirada amorosa que nos da alegría, porque la alegría es como un estado de luz. Es luz que se enciende en nuestro interior.
Y es algo de alguna manera que tenemos que trabajarlo, ¿no? Porque como acá estoy mirando un mensaje, ¿no? La tendencia generalmente es la otra, ¿no? Acá nos
Sí.
manda un mensaje que dice, hola, yo soy de quedarme en el pasado, pero con nostalgia y a veces me trae angustia. Lo estoy trabajando, pero me cuesta mucho. Saludo, Camila. La tendencia es esa. Y yo creo que es
Sí.
un poquito, lo llevaría hacia atrás lo que decía este físico Jean-Pierre Garnier Mallet, cuando él decía que el futuro es malevolente, la tendencia del futuro es malevolente si la persona no hace un control. Y yo creo que si hacemos hacia atrás también, si nosotros no hacemos un control, porque es como parece que es algo instintivo, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta a la persona sobre el pasado, ya empieza a cambiarle la cara, ¿no? Ya empieza uno a transformarse. Mismo a veces cuando nosotros pedimos los datos de la persona para trabajar a nivel numerológico, y ya la persona es como que ya hasta se empieza a sentir mal por el hecho de anotar fechas, poner los nombres de estas personas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque automáticamente parece, como digo yo, esto es como un mapeo mental que la persona lo hace tan rápido, ¿no? De pensar en alguien, de pensar en una escena y traer y volcar sobre la mesa en este momento todas las emociones, todas las baterías de emociones. Por eso encontré una frase, que acá me la dejé anotada, de alguien que de alguna manera no tuvo un muy buen pasado, ¿no? Y que podría haber salido con toda la mala información, y dijo esta frase, ahora le voy a decir de quién era. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Y eso lo dijo
Mandela.
Nelson Mandela. Nelson
Mandela.
Me imagino.
¿Entiende?
Entonces.
Sí. Eso que decís, Nicolás, es muy cierto, pero creo que tenemos que incentivar nosotros a partir de nuestro trabajo, vos atendiendo gente, yo en las clases y en el taller de Grabovoi, es incentivar a generar esta nueva visión de mirar el pasado benevolente y mirar el pasado con alegría. Por ejemplo, ¿qué pasa? Obviamente no nos podemos acordar, no nos podemos saber cómo fue nuestro nacimiento. Dependemos de lo que nos cuenten. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo, a pesar de haber recibido una información que a lo mejor no fue la más agradable, voy, mirá lo que voy a hacer, voy a crear, porque yo puedo hacerlo, voy a crear situaciones en mi mente con respecto a ese momento en que yo nací. Por ejemplo, puedo imaginar que he nacido y estoy bien, no tengo ningún problema, y como en el caso de mi nacimiento, mi mamá estaba con problemas, tuvieron que correr para atenderla a ella, bueno, voy a cambiar un poco esto. Y voy a verme a mí, que no me quedé sola, que apareció una enfermera, que hasta puedo imaginar su rostro, una enfermera amorosa que dijo, ¡ay, pero qué cosita más linda! ¿Cómo estás? Llegaste a la vida. ¡Qué linda que sos! ¡Qué alegría que hayas llegado! ¿Me permitís que te tenga en los brazos un ratito hasta que venga mamá? Entonces imagino que me sostienen los brazos y siento la enorme alegría de haber sido recibida con ese amor. ¿Esto qué quiero decir? Quiero decir que aún no teniendo una información emergente, miren algo. ¿Por qué uno en un momento determinado de su vida tiene deseos de generar buenos momentos en el pasado? Porque está cambiando su vida. Porque está cambiando, porque muy probablemente en otras épocas de mi vida ni siquiera se me hubiera ocurrido crear en mi mente esa imagen. Pero ahora la creo a esa imagen sabiendo que eso es posible, porque muy probablemente haya existido, si no físicamente, la presencia de seres que me hayan recibido con amor. Entonces, eso en el momento del nacimiento, por ejemplo. Para otras personas que hayan tenido una información que se les dijo de que la madre estando embarazada, supónganse, fue maltratada o fue golpeada o lo que sea, bien, yo no me voy a quedar con eso. Y no me voy a quedar con eso por esta razón, miren. ¿Qué pasa si digo, a ver, cómo puede ser que habiendo vivido determinadas cosas, yo no tengo resentimiento, no tengo enojo, no tengo rabia? ¿Por qué? Porque yo he recibido amor. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? Acá voy a hacer presente estas energías. Entonces, por ejemplo, voy a hacer que aparezcan amigos invisibles. Cuando era pequeña, amigos invisibles que se hacían presentes, que muy probablemente eran familiares que habían partido y que ahora estaban cerca para ayudarme. No solo a mí, a todos nos pasa. Entonces, imaginar eso, ¿qué voy haciendo? Voy creando espacios verdaderamente bellos dentro de mi vida. Y no busco las cosas, como digo, ostentosas. No busco cosas exageradas. No busco de repente haber, no sé, logrado una carrera y entonces. Bueno, no, voy a buscar algo simple, cotidiano, de cada día. Voy a quedarme con la mirada de mi madre cuando me da un plato de comida, con esa comida que a mí más me gusta. Y que en el momento que me la da y yo tengo hambre, ¡ay, la como con tanto amor! Y en ese momento siento alegría. Por eso digo, ¿tienen que ser cosas grandes? No, pueden ser cosas pequeñas. Y yo estoy segura que no hay nadie que no tenga estos recuerdos.
No es casualidad numerológicamente que cuál es el número opuesto al 4.
Ok, el 6, claro.
Exactamente, ¿no? O sea, de la simpleza pasamos al opuesto, okay, que es el amor, ¿no? Y, a ver, y no es que lo decimos nosotros, sino que lo escuchamos en las consultas, ¿no? Cuando dicen, ay, ese asado que hacía mi papá, o ay, esas vacaciones que estuvimos en tal lado, o ese paseo, ¿no? O sea, esas cosas que son realmente simples, ¿no? Una mesa con toda la familia reunida, un brindis, ¿no? Esos acontecimientos que realmente terminan siendo simples, ¿no? Y o casualidad, todo esto que pasó también a través de la pandemia, de volver a valorar esas cosas simples, ¿no? O sea, que eso se daba por hecho, digamos, ¿no? Y que pasa por ese lugar, ¿no? Esa conexión de vuelta con esas cosas que antes uno no las captaba, pero cuando uno se lo nombra a la persona, yo creo que hay algo que es un testeo que es la cara, cómo se transforma la cara cuando uno toca determinado tema, ¿no? Pasa de esa información olvidadiza a ponerlo sobre la mesa y la persona cambia su mirada, cambia el tono de voz, ¿no? Esas cosas, ¿no? Que yo creo que a veces también es la repetición de algo que ya se acostumbró la persona y es como una carta de presentación. No, sí, yo la pasé mal, no sabe lo que fue mi infancia. Y es como que ya lo dice dentro de esa programación, ¿no? Subconsciente. Exacto. Y hay que frenar de alguna manera ese programa y llevar a la persona a probablemente a ver esas otras cosas que se le escapó, ¿no? Que se le escapó. Exacto. Porque no prestó atención de alguna manera, pero de repente, a veces, no sé, una comida, un lugar, algo que la persona a lo mejor lo hacía, que esto me pasó a veces de haberlo hablado con personas, que de repente, ay, esto me encanta, y de repente cuando vamos hacia atrás, pero esto lo hacías cuando eras chica, Ah, tenés razón, ¿no? La toma de conciencia, ¿no? Que le baja la ficha como información de que eso lo hizo en otro momento y no se daba cuenta, ¿no? No se daba cuenta literalmente.
¿Sabes que sí? Yo recuerdo que yo jugaba con cosas muy simples. Mi familia era muy pobre, así que, bueno, no contaba con juguetes, era muy poco, pero había algo que para mí era muy preciado y era una cajita con botones que yo iba recopilando de botones que me daba mi mamá, botones que tenía mi papá, y así aprendía a armar historias. Y la verdad, que considerando la fecha actual, a pocas horas estoy cumpliendo años, pero lo digo por lo siguiente. Cuando uno cumple años, está como en el momento que vino a la vida. Entonces, tengo pensado, casi como si fuera un ritual mágico, tomar esa, acá tengo una cajita de botones y empezar a armar mi historia. Dentro de esa historia hay botones más grandes, botones más chicos, o sea que tengo todo el grupo familiar si quiero, puedo armar la historia de príncipes, de reyes, de princesas, como hacía, están esos botones que tienen brillos y cosas especiales. A veces he ido incluso a comprar botones expresamente de a uno para justamente completar con un tablero. Entonces, en el momento de hacerlo, ese momento íntimo, retorno a esos momentos de mi niñez, como decías vos recién, Nicolás, donde yo me sentía en mi mundo feliz, estaba alegre. Yo no pensaba si no tenía una muñeca, si no, si no me hacía falta. No me hacía falta porque la creatividad, me encantaba desarrollar creatividad. Bueno, yo no sabía que era creatividad, con el tiempo me doy cuenta. Pero inventar cosas que de alguna manera después son las que permiten poder desarrollar una profesión, por ejemplo, en un futuro. Pero la verdad es que me gustaría que en el día de hoy todas las personas que escuchan el programa o lo escucharán después se propongan hacer esto como un ejercicio sanador continuo, que comience y no sea una cosa del día de hoy solamente, sino que se propongan realmente la alegría de vivir. Alegría igual a luz. Luz igual a conciencia. Conciencia igual a amor, igual a Dios.
Me acuerdo de una paciente que atendía, que ella vivía una situación muy compleja a nivel de familia, de mucho maltrato, de violencia, y que realmente no la pasaba bien, ¿no? Y ella hacía algo, se iba a su habitación, bajaba la persiana, se acostaba y generaba ella ese espacio de sueño, porque ella sabía que al hacer eso iba a estar en otro lado, que iba a estar segura, ¿no?
Mirá.
A veces la madre venía, levantaba la persiana y la sacaba rápido de ese estado, ¿no? No le gustaba. La madre lo asociaba a una depresión, digamos, ¿no? Y en
Claro.
realidad ella, esa nena, lo veía desde ese otro lugar, ¿no? Que ella sabía
Claro.
que al entrar en el sueño entraba en otro lado y que después volvía. El punto es que ella no se acordaba de eso. Y lo que pasaba era que en el presente estaba teniendo conflictos con su actual marido y ella hacía eso, ¿no? Como cuando veía que la situación estaba muy complicada, ella me voy a descansar, bajaba su persiana y se iba a acostar. Ella lo hacía y no se daba cuenta cuando lo hablamos. Me dice, tenés razón, eso lo hacía cuando era chiquita, ¿no? O sea, de volver a conectarse con esa información, ¿no? Por eso el tema del pasado obviamente no es solamente para traer malos recuerdos y malas informaciones, sino que a veces hay cosas muy luminosas o informaciones muy importantes para poder comprender o para poder solucionar temas de este presente. Y lo interesante es que esa criatura de allá no tenía a lo mejor el conocimiento de esta persona adulta, ¿no? Pero tenía ese nivel de percepción o ese nivel de creatividad para encontrarle la vuelta a un momento complicado.
Fíjate, Nicolás, que puede ser, no digo que sea este el caso, que cuando una madre está embarazada y, por ejemplo, tiene que hacer reposo porque el parto viene complicado, ese reposo muchas veces es para el niño después el sinónimo de ir a un espacio que le asegure la vida y que lo haga sentir bien. Entonces, de repente puede ser que una persona se acueste, se sienta muy bien en ese momento, porque tiene, aunque no lo sepa, la memoria de su madre que lo hacía para preservar su vida. Entonces, a veces es muy interesante. Es más, cuando hacemos esto, cuando tomamos estos recursos del pasado, que son elementos de alegría, se va a empezar a producir algo, se va a profundizar más en eso. Y puede llegar a pasar que vos, por ejemplo, en terapia, ayudás a las personas a que se den cuenta. ¿Sí? O sea, vos lo que estás haciendo es acelerar, mostrarle más rápido lo que a lo mejor podría descubrir sola. Pero lo interesante es que empecemos a darnos cuenta de que somos capaces de poder hacerlo. Es decir, nos proponemos la alegría para nuestra vida. Eso debería ser ahora una premisa especial. Nos proponemos la alegría para nuestra vida. Y eso lo vamos a generar nosotros. Ahora, lo maravilloso del caso es que conectarnos con esos momentos de alegría es conectarse con Dios. Estamos más cerca de Dios en esos momentos. No estamos más cerca de Dios en los momentos de angustia, de tristeza, de soledad, de abandono, de miedo. No, no hacemos lo contrario, nos alejamos, nos distanciamos. Por eso es una clave en este momento. Consideremos que si hablamos de números, la alegría está contenida en el número 3. La alegría está contenida en el número 3. El 3 en numerología es un comodín, es Júpiter, ¿sí? Pero es un comodín porque se lo utiliza para muchas cosas. Es el nacimiento, son los niños, es la alegría, es la boca, la sonrisa, las endorfinas. Bueno, ahora bien, el 6 de este año, del 2022, está formado por dos tres. Es un preámbulo de preparación para este 2023. ¿Qué me pide? Ver al mundo y percibirlo. Ver dos, al mundo cero y percibirlo dos con alegría tres. Sumado todo, dando siete. Desde lo profundo de mi ser. Entonces, nos estamos preparando ya en este 2022 para ese 2023. Ahora, ¿qué pasa? Al hacer esto, de poder ir trabajando con esos momentos de alegría del pasado, estamos ayudando al mundo. ¿Y qué pasa? Que podemos hacer lo mismo a nivel mundial. Vamos a suponer, lo hacemos con nosotros. Ok. Pero ahora hagamos un ejercicio que sería ver al mundo cientos y cientos y cientos de años para atrás y tomar momentos, como hacemos con nosotros, de alegría de ese pasado a nivel mundial. Cada vez que hagamos eso, estamos generando futuros eventos de alegría para el futuro. Esto quiere decir, yo me conecto con un pasado con alegría y veo con optimismo, con alegría, con bienestar el futuro por delante. Con lo cual, en mi caso personal, yo prefiero evitar verdaderamente todo lo que sean profecías que se hayan dicho, porque esto es inédito. Lo que estamos viviendo a nivel mundial es inédito, pero me refiero al proceso de transformación de un planeta con todo lo que lo habita. Esto es único y no tenemos antecedentes. Entonces, si vamos comprobando a nuestro paso que somos un espejo de lo que existe afuera. Si yo quiero estar en paz, con alegría y bienestar, tengo que generarlo dentro mío. Y no puede ser mentiroso, no puede ser ficticio, no puedo autoengañarme y engañar a otros. De hecho, el engaño ya está diluyéndose, porque todo el mundo se va dando cuenta de cómo son las cosas. Todo está desmantelándose y viendo la verdad y la realidad delante suyo. Aún en las situaciones más difíciles que pueda vivir una persona, aún en esos momentos hay momentos felices y momentos de alegría.
Es saber buscarlos, es ser creativos, y no es casualidad, como decía este físico francés, ¿no? Jean-Pierre Garnier Mallet, cuando él decía que el mundo se sostenía gracias a los niños y a los descerebrados, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la manera de ver las cosas, la conexión que tenían con la vida es totalmente distinta a veces a la de un adulto, ¿no? Por eso uno a veces los mira y dice, ¿de qué se ríen? ¿No? ¿De qué están contentos? Diciendo, ¿no ven el tema de la guerra, del dólar, del coronavirus, ¿no? O sea, y vos le vas a preguntar a un nene y el nene te va a decir lo que quiere jugar y lo que va a hacer. Y una persona con una supuesta, lo digo entre comillas porque no es así, deficiencia mental, no te va a estar sonriendo, te va a mirar con buenos ojos, ¿no? O sea, te va a pedir un abrazo, pero no va a estar preocupado por determinadas cosas. Es más, probablemente si miran hacia atrás se van a acordar de las buenas cosas que han ocurrido, digamos, ¿no? Entonces, eso digo, es lo que a veces cuesta y me parece que el rol nuestro de estar en contacto con este trabajo y con las personas es obviamente potenciar más este tipo, digamos, ¿no?, de información, porque eso nos lleva a tener buena salud, eso nos lleva a tener mejores pensamientos, eso nos lleva a poder concretar determinados objetivos. A ver, la famosa ley de atracción, hay una explicación siempre más profunda de eso, no es solamente, sos positivo, no, hay una coherencia, hay una actitud de la persona, hay un estado interno que es el que realmente ayuda a la persona a concretar esas cosas, ¿no? O sea, y como me pasó con una persona que fui a comprar un cartucho para la impresora y nos quedamos hablando, ¿no? Porque yo a veces voy a los lugares y terminamos hablando de las cosas. Fui por un cartucho y terminamos hablando que la madre era psicóloga y trabajaba en el Hospital Borda, que es un hospital acá en Buenos Aires para hombres con problemas mentales. Y él me decía, yo acá trabajo siempre con una sonrisa, con buen sentido del humor, me encanta hablar con la gente. Dice, me decía él, vos te imaginás que no tengo problema, tengo 1.000.000 de problemas, me decía. pero tiene que ver con ese tipo, digamos, ¿no?, de actitud, y seguramente que también habrá tenido una infancia, un pasado problemático, pero el hecho es con qué nos quedamos en este momento. ¿Con qué seleccionamos, digamos, ¿no?, de esa información de atrás para, como dije al principio, que ese pasado sea un trampolín, no ese sofá que literalmente nos lleva a una depresión, a una angustia, a una incapacidad? Porque yo creo que es un poco como decía Joan Garriga en la historia esta de las monedas de oro, ¿no? Porque uno puede salir de ese pasado y de esa casa con odio, con resentimiento, como una nafta muy fuerte, pero que no te va a llevar muy lejos en algunos aspectos, ¿no? Y es el hecho del agradecimiento, poder ver con buenos ojos, a veces dándose cuenta que esas monedas que uno recibió de su familia, de sus padres, son las que ellos tuvieron, porque ellos también fueron chicos y también le dieron una cantidad de monedas, y las otras que supuestamente creo que me faltan las voy a buscar por mi cuenta, pero no voy a seguir sacudiendo ese árbol genealógico, y si vamos más lejos, a veces cuando la persona dice esto es karmático, ¿no?, y lo dice con una contundencia, como que a partir de eso no se puede hacer nada, ¿no? O sea, como una resignación de que tu historia es así y es inamovible y es rígida y que realmente uno vino para sufrir y que esto es un campo de batalla. Y yo creo que lo digo generalmente a veces en las consultas, ¿no? Es la frase que decía Albert Einstein de cómo vemos al mundo, ¿no? Si lo vemos de manera hostil o de manera amigable, y realmente empezar a verlo de esa manera, no solamente el presente o el futuro, sino también al pasado, ¿no? Amigarse con ese pasado realmente activa todas estas otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con la salud, con el bienestar, con poder concretar las cosas, ¿no? Por eso dije lo de Nelson Mandela, porque él estuvo muchos años preso, ¿no? Y uno con ese pasado podía haber salido con mucho odio, ¿no?, hacia el mundo exterior, y fue todo lo contrario, ¿no?
Así es. Yo creo que es una de las personas públicas que más tiempo estuvo, porque creo que fueron 27 o 28 años que estuvo en la cárcel, imagínense, una gran parte de su vida. Y la verdad es que ha sido todo un ejemplo. Y esto nos lleva a una cosa. Cuando nos conectamos con personas así, porque como Mandela han habido otros, ¿no es cierto?, en diferentes áreas, que fueron verdaderos ejemplos para el mundo, son rayitos de luz en la historia del pasado de la humanidad. Son rayitos de luz. Vos viste cuando Mandela, muy inteligente, hace o genera a propósito, ese partido de rugby para unir ambas partes, los que supuestamente eran enemigos, con su partido, y resulta que hay un momento en el cual se fusionan, se encuentran en un fin común, que es ganar ese partido, donde ahí no había diferencias dentro del propio equipo. Y él se ocupaba incluso de recordar muy bien los nombres de cada uno de los integrantes del equipo, viéndolos como personas. ¿Te acordás que Garnier, una de las cosas que dice, es que si no sentís verdaderamente el quererle preguntar a una persona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Pero con sentimiento. Abstenerse y quedarse en neutro. Pero tampoco decirlo de manera mecánica, de una forma no sentida, porque eso es energía que se va. En realidad, todo se basa en una toma de conciencia. Por eso es tan importante que trabajar con esto que planteamos, de hacer este ejercicio, de ir para atrás y tomar esos pequeños momentos, cosa que pienso hacer en el día de hoy. Voy a tomarme el placer, mirá que no dije el trabajo o el esfuerzo, tomarme el placer de recordar esos buenos momentos, por más pequeños que sean, de mi historia del pasado. Porque con eso voy a crear este nuevo momento de mi vida de acá para adelante. Y para ello, también le decimos a la gente, no hace falta forzar. No hace falta hacer esa fuerza para ver si recuerdo. Es entregarse, por ahí sentado en un sillón cómodo, con música de fondo, si quieren. Es entregarse a que fluya naturalmente y van a emerger momentos, como lo estoy viendo yo en este momento en mi vida. Yo estoy hablando contigo, estoy hablando en el programa y mi mente me va mandando pequeños momentos de recuerdos que me hacen sintonizar con la alegría de ese pasado, ¿sí?
Y puede ser estas cosas, ¿no? Como uno dice a veces, no sé, los ravioles que preparaba la abuela, o un asado, o esa vista, ¿no? O ese lugar de vacaciones. O sea, esas cosas, que vuelvo al punto, todos las tenemos. O sea, yo creo que todos las tenemos. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer una mirada un poco más minuciosa, ¿no? No, como decías vos recién, no tomarlo como un trabajo, tengo que
No.
ir, ¿no? Como diciendo, eso no lo quiero tocar más, digamos, ¿no? Y a veces, cuando uno va hacia atrás, a veces se da cuenta de que había como, simbólicamente, creo que esto lo decía Jodorowsky, ¿no? Como un arcón que uno abre, ¿no? Y encuentra hasta cosas ocultas, digamos, ¿no? Y de repente uno dice, ay, me encantaba pintar cuando era chica, ay, pero mi mamá me decía que no había plata o no había esto, que el otro, y de repente, ops, 60 años después, agarra y se compra los pinceles y empieza a dibujar en el comedor de su casa, y empieza a entrar en un estado de creatividad y yo lo escucho porque a veces la gente me dice, ay, parecía una nena como estabas, ¿no? Y me decía, ay, pero era sábado de la noche y en vez de salir me quedé pintando en casa, escuchando música y uno dice, a ver, ¿no?
Claro.
¿Quién está hablando, digamos, ¿no? En ese momento, ¿no? A veces uno lo cerró porque pasaron cosas, porque tuvo que hacer otras. Hay muchas historias de chicos o de chicas que tuvieron que hacerse adultos a la fuerza porque sus padres
Sí,
trabajaban, porque
sí.
tenían que resolver temas de la casa, de obligaciones. Pero de repente esto, ¿no? Y yo creo que a veces, como a veces le digo a la gente, hay que buscar a veces un plan B, un plan C, ¿no? Porque no es solamente trabajo, casa, casa, trabajo, y de repente
Así.
esas otras cosas, y uno se daba cuenta de que era bueno para algo y lo dejó ahí en stand-by, y de repente conectarse con eso, que tiene que ver con el pasado, que genera alegría, genera todo un movimiento en el presente, que después se ve literalmente reflejado, porque a ver, a la persona se la ve distinta, ¿no?
Así es,
Y
así es.
yo creo que es el punto, como dice este biólogo Bruce Lipton, que uno a veces piensa que la fase de luna de miel está asociada al tema de la pareja, y él dice que va más allá porque es un estado que uno genera de bienestar, de quererse uno mismo, de hacer esas cosas que a lo mejor parecía que estaban anulados, y realmente la persona lo que siente es eso, siente alegría, siente ese amor, ese bienestar por hacer cosas por uno, por estar bien, por verse bien, ¿no? Y eso se ve reflejado en las cosas que están alrededor, obviamente, y genera un efecto contagio, ¿no? Un efecto contagio en relación a esas otras personas, y lo que termina pasando es, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo? ¿No? O sea, aquella persona que realmente está en esa sintonía y quiere un poco de eso, ¿no? Quiere conectarse sin robarle la energía, sin robarle el tiempo, realmente aprovechando eso que está viendo la otra persona para poder emplearlo también, digamos, ¿no? En su vida, en su actividad, digamos, ¿no? Cotidiana.
Mirá, por ejemplo, yo recién me venía, fíjate, estamos hablando y me vienen imágenes, ¿no? Esta imagen que yo voy a contar, de repente no era una imagen de alegría en ese momento, pero hoy me provoca mucha alegría y mucha gracia recordarlo. Y era, yo estoy mirando por la puerta de la cocina de mis abuelos para adelante, para el fondo. Y entonces cerraba los ojos, los abría, cerraba los ojos, los abría. Era chiquita. Y le decía a mi mamá, le digo, mamá, no puede ser que hayamos venido solo para ir al colegio, para después casarse, tener una familia, trabajar. No puede ser, hay más que eso, mamá. Hay más que eso. Entonces, mi mamá, cuando yo le hacía esa pregunta, me decía, nena, ¿no tenés otra cosa? Anda a jugar. Entonces, me causa mucha gracia porque la estaba poniendo en un tema para contestarme eso. Pero hoy lo veo con una mirada que me trae alegría, aún en un hecho que a lo mejor en ese momento no lo era.
Es que salen en esa etapa, las emociones fluyen de una manera que poder demostrarlo a veces en esos momentos y poder haber tenido el espacio de haberlo demostrado, genera una mayor facilidad para poder demostrarlo, digamos, ¿no? En el futuro, ¿sí? Y esas son como emociones naturales, ¿no? Entonces, de repente es eso, ¿no? No sé, esto, la madre está en la cocina y viene la hija y la abraza y dice, bueno, que estoy haciendo la milanesa, ya está, ya está, ya está, ¿no? Como que se corta, ¿no? O sea, la demostración afectiva no puede ser muy larga porque estoy haciendo las milanesas, ¿no? Entonces, estas cosas, digamos, ¿no? Que el impulso de la nena o del nene es poder llevarlo, ¿no? Poder demostrarlo, digo, la demostración de afecto como puede ser el enojo, la rabia, ¿no? Y permitir esos momentos donde se pueda explayar el tiempo que tenga que tener hasta que baje, digamos, ¿no? Esa intensidad. Porque si eso no se explaya en ese momento, va a tener connotaciones de otra manera en el futuro, ¿no? Entonces le va a costar dar un abrazo, o le va a costar decir que te quiero a una persona que está con él o con ella, ¿no? Entonces son esas cosas. Por eso volver hacia atrás, porque esa información estaba. O sea, no había vergüenza, no había todas esas cosas que uno después de grande empieza a sentir de alguna manera, ¿no? Que no lo puede hacer, digamos, ¿no? Pero por eso digo, de ir hacia atrás, porque esa información estaba y uno no fue a la facultad o tuvo que hacer algún taller o curso, ¿no?
Es verdad. La otra cosa que necesitamos es proyectarnos con un futuro venturoso hacia adelante, con un futuro lleno de posibilidades. con un futuro lleno de proyectos y de sueños a realizar. Y cuando hacemos esto, nos conectamos con la juventud. ¿Por qué? Porque, como dije recién, es como que una cosa va llevando a la otra. La alegría es luz. La luz nos lleva a un estado de conciencia superior. Ese estado de conciencia nos conecta realmente con Dios a un nivel superlativo. Y a su vez, nos conectamos con la juventud eterna, porque en realidad el envejecimiento es algo que también forma parte de una creencia y que hoy se está comprobando cada vez más que hay una extensión de la vida mucho mayor, pero es como que se va haciendo de forma gradual para que la gente se vaya como internalizando de que esto es posible. Hace tiempo atrás, una persona de 50 años no vivía más que eso. Entonces, veamos cómo está cambiando, sí o sí, ayudemos a que este cambio sea más rápido, sin dolor, sin sufrimiento. Se acabó el tema del sufrimiento y del dolor. Ya no tiene por qué existir.
Tiene que ser la nueva normalidad, ¿no? Esa frase que tanto se ha escuchado, digamos, ¿no? Y
así es.
Un futuro luminoso y un pasado luminoso, y si hubieron eventos que no fueron los mejores, o si hay lagunas, los vamos a rellenar nosotros creativamente, tomando nosotros el control, porque si dejamos que se rellenen solos, se va a rellenar en función de determinados programas, determinadas informaciones que hemos escuchado de otras personas que no son las nuestras. Entonces, realmente tomar el control en relación a esto y uno decidir cómo quiere rellenar esos espacios, ¿no? Bien, estamos en horario. Les mandamos saludos a Mar y a Marcos, que también acá nos estaban escuchando y nos mandan saludos. Y pasamos, como quien dice, los avisos. Recuerden que nuestra otra co-equiper del programa de los viernes co-creadores, que es Lorena Brites, está los miércoles a las 17 horas con su programa Elige de Nuevo. Nosotros, junto con ella, los viernes en el programa co-creadores a las 9:30 hora argentina. Y acá, en este espacio, el espacio de Maitri, los lunes a las 18 horas. Así que llegamos bien, terminamos a horario, y recuerden esto que hablamos
hoy. Y Nicolás, recordá los correos electrónicos para aquellos que se quieran comunicar, tanto en tu caso para la consulta individual y en mi caso para las clases de numerología en quinta dimensión y los talleres de rejuvenecimiento.
Bien, el correo tuyo es graciela.abad.numeros1956@gmail.com y el mío es nicolasdaniolo.consultas@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación.
Perfecto. Podés dejarlo escrito como para que la gente
sí. Lo tenga. Después lo dejamos anotado. Así que bueno.
Bueno. Empecemos a ejercitarlo a partir de hoy, ¿sí? En este equinoccio de otoño.
Exactamente. Nos vemos. Buena semana. Chau, chau.
Chau, chau.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, +54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad, números, @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web, www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar desde
el podcast. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.